Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por la bendición de poder estar juntos llevando a cabo el culto a nuestro Dios. Y gracias a Dios también por el privilegio de poder estar entre ustedes, amados hermanos. Reciban un saludo afectuoso de los hermanos de la ciudad de Córdoba. Es una bendición para nosotros estar en medio de ustedes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, agradecemos infinitamente todas tus bondades, misericordias, tu gran fidelidad manifestada hacia cada uno de nosotros, según has dispuesto, Señor Dios Padre, en los propósitos eternos en Cristo Jesús. Gracias te pido en esta mañana, Señor, humildemente, que quieras hacer uso de mi vida para exponer tu palabra, pero sobre todo, Señor, para que quede manifiesto que tú eres el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, quien guarda, cuida, sustenta la vida de tu pueblo, de tus hijos. Gracias porque, como Señor que eres, habiendo sido, Señor, puesto por cabeza de todas las cosas y de una manera especial y única en la iglesia, pedimos humildemente que el día de hoy quieras en tu gracia derramar tus misericordias y hacer que mis hermanos salgan de este lugar plenos de ti, plenos de tu amor, completamente resueltos, Señor Dios, a darte alabanza y gloria con sus vidas. Lo mismo exactamente pido para mí y pido la asistencia de tu Santo Espíritu para ello. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que seguramente hizo magistralmente el hermano Jason, pero que ha estado en mi corazón precisamente con motivo de los tiempos que estamos viviendo. Acompáñenme por favor al Salmo número 11. Salmo número 11. Esta predicación lleva por título Cristo nuestro refugio, justicia y esperanza. Dice así el Salmo número 11, verso número 1 y en adelante. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí nos encontramos, hermanos. Amén. Dios bendiga su palabra, quiera usarla para su gloria, como siempre es. Aquí nos encontramos en un evento del que no tenemos exactamente determinado en qué contexto se lleva a cabo, pero sabemos que David, quien se encontraba en una corte, en la corte del rey Saúl, seguramente estaba expuesto a muchas de estas estratagemas, a muchas de estas situaciones propias de las relaciones cortesanas, en donde había intereses, donde había este tipo de gente que siempre está de una manera salamera alabando y buscando de alguna manera granjearse el favor del poderoso. Aquí tenemos a un grupo de personas que probablemente hicieron una sugerencia a David, quizá una sugerencia urgente de que en virtud de que para este momento ya el rey Saúl habría tomado algunas cartas en contra de David, pues le sugieren, ¿verdad?, que él huya. Estos amigos supuestos, quizá amigos genuinos, porque no sabemos exactamente quiénes hayan estado ahí, le dicen que vaya y se esconda de la ira de Saúl. Recordemos que cuando menos en dos oportunidades Saúl quiso clavar en la pared, ¿verdad?, a nuestro querido hermano David, y él en ambas ocasiones él tuvo que esquivar estas lanzas. Pero este hombre era un hombre cuya confianza, cuya fortaleza no se encontraba en sus habilidades humanas, que por cierto eran varias. La Biblia nos hace referencia a muchas de las cualidades naturales de David, pero al tratarse de enfrentar tremendos desafíos, hay veces en que las fuerzas naturales no son suficientes. David era un hombre que por la gracia de Dios había sido un hombre fortalecido en la fe, que rechazó esta idea que tenemos todos y cada uno de nosotros como primera alternativa de ir a sus recursos naturales. Este hombre no se dio a la tarea de escuchar este consejo y correr para hacer lo que él podía. En este Salmo, hay como que dos grandes ideas a las que él nos quiere exponer. La primera parte de los versículos o versos 1 al 3, y digo versos porque este es un poema, David describe el asalto del temor. David nos va a escribir cómo su vida es asaltada por el temor. ¿Alguna vez ustedes han sido asaltados por el temor? Bueno, pues llevamos un año, ¿verdad?, en la que el temor ha estado siendo un aspecto importante alrededor nuestro. Luego de los versos 4 al 7, David describe la razón de su valor y la razón de nuestro valor. Dios, en su misericordia, en contextos concretos de personas concretas, personas de carne y hueso, toma estas circunstancias para dejarnos a nosotros, a su iglesia, la manera en la que nosotros debemos enfrentar los retos y desafíos, que aunque no necesariamente serán del nivel de los que enfrentó David, ciertamente nosotros enfrentamos. Así es que vamos a hablar de la primera parte, los primeros tres versículos, los primeros tres versos que tiene este hermoso salmo. Dice: en Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer al justo? Ciertamente tres cosas aquí tremendas. Número uno, David ve por un lado su propia limitación humana para enfrentar ciertos retos. Número dos, vemos que David tiene enemigos externos, tiene enemigos a su alrededor. Y número tres, ve que aquello que define su vida, recordemos que él es un hebreo, recordemos que para él la ley de Dios es central en su vida, él encuentra que esto ha sido quebrantado. Y para nosotros, ¿verdad?, que estamos muy similar a lo que él ha hecho, es mucho más fácil a veces querer hacer uso de nuestros humanos recursos. A veces ni siquiera nos percatamos de que hay algunos enemigos externos, y a veces, muy comúnmente, enfrentamos cómo los fundamentos están siendo destruidos. El versículo número uno dice: en Jehová he confiado. Y la palabra que aparece ahí, en Jehová, es importantísima, porque esa palabra Jehová nos habla del Dios de los pactos, un Dios que a través de los pactos ha establecido sus relaciones con los hombres. Y cuando hablamos de los pactos de Dios, no son aquellos pactos que se hacen de igual a igual, sino el pacto que establece un Dios supremo imponiendo las condiciones de su relación con nosotros. Y solamente cuando hemos nacido de nuevo, solamente cuando Dios, habiéndonos concedido su gracia, podemos creer que esto es lo mejor que nos puede suceder, es cuando nosotros nos damos cuenta de qué maravilloso es llamar al Señor por el nombre de su pacto. En Jehová he confiado, el Dios que se ha hecho a sí mismo responsable de cumplir todas las cosas necesarias para mantener una relación concreta y correcta con nosotros. Ese Dios es digno de confianza. Ese Dios hará todo para la gloria de su nombre, con la finalidad de salvar nuestras vidas. Aquí tenemos este ataque, de esta tentación de desconfiar del Dios que ha sido fiel a su pacto. Pero nosotros vemos en las Escrituras es que el pueblo de Israel no era un pueblo perfecto, pero Dios siempre estaba allí, Dios siempre guardando, Dios siempre redimiendo, Dios siempre llevando mensaje de aliento, pero sobre todo de redención, a un pueblo que por sí mismo no podía guardar el pacto. Si no fuere Dios el que hiciera pacto con su pueblo, el pueblo, si estuviéramos hablando de una relación de igualdad con Dios, el pueblo no podría cumplir con Dios esos requerimientos. Es necesaria la presencia de uno que cumpla por nosotros aquello que nosotros no podemos. Y de hecho, ese pacto es precisamente que Dios enviaría a su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así lo promete todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, de la promesa de este que sí cumpliría lo que nosotros no cumplimos, y que en ese pacto está nuestra seguridad. No en lo que hacemos por Él, no en lo que podemos en nuestras fuerzas, sino lo que Él ha hecho en el poder de su fuerza, en el glorioso y poderoso Evangelio, que a usted y a mí, amado hermano, ya nos es una gloriosa realidad. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave hacia el monte? Y así eran los días de David. Era un hombre de buen aspecto, era un hombre inteligente, un hombre que sabía tocar el arpa y que además estaba emparentado ya con el rey, pero había mucha gente que lo estaba envidiando. Quizá fueron uno de estos los que le dijeron, pues ya vete, con la intención quizá muy en el profundo de su corazón de que dejara un espacio para que ellos pudieran ser promovidos. Esta huida quizás sería considerada, a pesar de los intentos de Saúl de matarlo, quizá hubiera representado una oportunidad para recibir el reproche de que era un cobarde y que estaba abandonando su puesto. Si él hubiera hecho, realmente hubieran encontrado motivos de acusación contra él, y según las normas y los estándares de los hombres, hubiera sido una gran oportunidad de promoción, como dije hace un momento. Quizá estamos hablando de personas que realmente, honradamente, estaban dándole el consejo a David, pero era quizá también un consejo de algunos celosos por motivos políticos. Así es que David se niega a retirarse y exclama: en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que huya como un pájaro hacia el monte? ¿Y por qué huye un pájaro? Si alguna vez ustedes han ido con sus hijos al parque, hacen bien las palomas en salir huyendo, ¿verdad? Porque hay un natural temor, y el temor puede ser natural a nosotros porque seguimos siendo criaturas limitadas. Pero en Dios hemos confiado, y si en Él hemos confiado, seguramente que Dios estará con nosotros para enfrentar el peor escenario. Satanás astutamente utilizará algunos recursos para derribarnos. Uno de ellos puede ser la excesiva confianza. Es decir, yo creo en mí, yo soy increíble, cuántas capacidades Dios nos ha dado. Yo creo que si nosotros somos francos, podemos decir que reconocemos que Dios nos ha dado muchas cosas. Bendito sea Dios, ¿verdad? Aquí estamos muchos de nosotros porque el Señor, habiéndonos dado capacidades, habilidades, hemos trabajado y hemos salido adelante. Todo por su gracia, por supuesto. Algo que Él nos ha dado. Pero como dije hace un momento, esos recursos muchas veces no son suficientes para enfrentar ciertos tipos de retos y de situaciones difíciles. Pero naturalmente a veces pensamos primero en nosotros. El orgullo nos llena la mente, nos llena el corazón, y pensamos que somos completamente capaces de cumplir todos los requerimientos para nuestra situación del momento. Y eso, mis amados, es orgullo. No es que no reconozcamos que Dios nos ha dado cosas, pero es que reconozcamos que de Él proviene esa habilidad, y también reconocer que esa habilidad es limitada. Otra forma puede ser, además de la autoconfianza excesiva, el temor, como en este caso David lo estaba enfrentando, ¿verdad? Así es que a menos que afirmemos nuestra esperanza en Dios y dejemos de considerarnos todos suficientes, y veamos al Dios que sí es todo suficiente, el Dios de los pactos, estaremos en posibilidad de hacernos esta pregunta retórica: en Jehová he confiado, ¿cómo le dices a mi alma que huya cual pajarillo aterrado? Así es que debemos nosotros, amados hermanos, confiar en nuestro buen Señor. Verso número 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ciertamente hay enemigos externos, uno de ellos evidentemente es Satanás. Y Satanás siempre está urdiendo planes. Y por supuesto no somos tan importantes cada uno de nosotros como para que el príncipe de las tinieblas se tome el tiempo para estar detrás de nosotros. Pero sí, evidentemente nosotros nos vemos en un ámbito en el que, aunque no lo percibamos, hay una realidad espiritual. Tenemos enemigos que no se van a presentar de esta manera grotesca que nos presentan las películas hollywoodenses, pero que de una manera muy sagaz y muy sutil busca que nosotros caigamos, que nosotros seamos presa de estas artimañas. Pero por supuesto, también puede ser que haya hombres que tengan cierta aversión hacia nosotros. Muchas veces esa aversión la provocamos nosotros mismos. A veces, ¿verdad?, como cristianos pretendemos tener una superior moralidad respecto a los demás, tendemos a ser muchas veces autojustificados, pretendiendo que nuestra buena conducta, el determinado nombre que podamos nosotros llevar sobre nosotros, hará que los demás caigan rendidos en reconocimiento a nuestras grandes cualidades. Y bíblicamente eso no debe ser así, mis amados. Nosotros debemos ser personas que reconocen que hemos sido salvados por la gracia de Dios, y nunca pretender que somos mejores que los demás por nuestras cualidades o virtudes personales. Ha sido la pura gracia de Dios la que nos ha puesto en este precioso camino. Y no obstante eso, teniendo este conocimiento, habrá ocasiones en las que operar conforme a los principios de Dios pueda crear ciertos conflictos con personas, las cuales buscarán nuestro mal. Tengo el caso de un amigo muy querido que en el año de 2008, por llegar a trabajar y poner orden en un ingenio, en una zona y en una industria en la que la corrupción es espantosa, por llegar, denunciar y tratar de corregir cosas, fue levantado y fue ultimado de la manera más terrible. Y era un hombre piadoso. Porque verdaderamente a veces por hacer lo que Dios manda y hacer las cosas correctamente, podríamos estar nosotros expuestos a este tipo de situaciones. He dicho que a veces sí damos razones, a veces no. Y los hombres perversos, como éramos nosotros, tensan el arco, acomodan la flecha, muchas veces instigados por el mismo diablo o sus demonios. Y entonces aparece en nuestros corazones esta idea: huye, huye porque estás indefenso. La tentación sigue siendo: usa tus propios recursos. Así como para los pájaros es natural volar cuando están en medio de un peligro, para nosotros lo más fácil es huir. Vete, tus enemigos están enviando flechas a ti, te quieren destruir, pronto serás destruido. Y por eso la Biblia nos dice en el capítulo 10 de Mateo, vamos para allá, yo hablé con ustedes hace algunos meses al respecto, solamente voy a referirlo muy brevemente. El Señor, en el contexto de la predicación del Evangelio, del primer viaje misionero de sus discípulos, especialmente los apóstoles, les dice: he aquí yo os envío, Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Somos sus ovejas, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Aún en las situaciones más horripilantes, Dios estará con nosotros. Pero eso no significa que estemos en un contexto fácil en relación con las personas que nos rodean. Muchos de ellos no quieren este mensaje del que somos portadores. Un mensaje que espero que no solamente, por supuesto, lo hagamos con la boca, con nuestras palabras, pero que también nuestro proceder y nuestra conducta adornen ese mensaje. Pues adornar el mensaje con una conducta apropiada, como es digno del Evangelio, muchas veces provocará que la gente tenga reacciones inapropiadas. Esta es una verdad para los discípulos de Cristo. Y el Señor nos dice: sed, es una orden, sed, como prudentes, como serpientes. Aquí el aspecto serpiente no tiene una connotación negativa, sino esta de ser sagaces, inteligentes, aprender a cómo conducirnos en cualquier circunstancia. Pero además, sencillos como palomas, no pretenciosos. Como decía hace un momento, no estar demasiado conscientes de nuestra supuesta gran personalidad o supuesta gloria. David sabe que hay gente que está queriendo su vida, pero ante la verdad de que él ha confiado en el Dios de los pactos, él está dispuesto a arriesgarse, cualquiera que sea la circunstancia, pero no mostrar desconfianza en el Señor. Peligros rodean la vida de David, peligros rodean las nuestras también. Y eso es una realidad. Sus enemigos están dispuestos a destruirle en secreto o en público. El verso número 3, y este es el punto, creo que a partir de lo cual entenderemos mejor todo lo que sigue, porque aquí David está haciendo memoria, todo indicaría un evento terrible en la historia de Israel. Dice el verso número 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Miren cómo en el versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Todo indica que David sabía y está siendo testigos de la violencia que se está ejerciendo contra los fundamentos mismos de la palabra de Dios que había sido revelada para ese momento. Tenemos que Dios dio la ley de Moisés, Éxodo capítulo 20, la encontramos otra vez en Deuteronomio 5. Pero a partir de, por así llamarlo, esta constitución del pueblo hebreo, el Señor deriva otro tipo de legislación que es complementaria, y entonces encontramos ahí la ley civil y encontramos la ley litúrgica, y ahí hallamos que el Señor también había dispuesto en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio que el que llegare a ser rey de Israel tenía que tener una copia del libro de la ley y tenía que estar sometido a todos los rituales que llevaban a cabo desde el punto de vista levítico los sacerdotes. Bien, Seguramente David nos está dando aquí una pista de lo que tiene en mente, porque él está bajo la autoridad de un rey loco que había tratado de usurpar la posición de uno que sería descendiente de David y sobre quien recaerían estos dos oficios de ser rey y ser sacerdote. Un rey en Israel no podía ser rey y sacerdote simultáneamente. ¿Y qué fue lo que hizo este Saúl? Pues resulta que Saúl, en una ocasión, al principio de su ministerio como gobernante, obedeció a Dios, más bien desobedeció flagrantemente a Dios, porque dice que Samuel le dijo: de aquí a tantos días yo te voy a ir para que te enfrentes a estos ejércitos, y entonces a los filisteos, creo que fue. Y entonces, viendo Saúl que Samuel se tardaba, en el día séptimo llevó a cabo el sacrificio, fue a la guerra, y en ese momento llegó Samuel. ¿Y se acuerdan cuál es la reprimenda de Samuel? Dice: has hecho locamente, porque un rey no estaba facultado, tenía prohibidísimo llevar a cabo funciones sacerdotales. Así es que este hombre, Saúl, no solamente era una persona que rompía sistemáticamente las leyes de Israel, sino que además había llegado tan lejos como el arrogarse la facultad que solamente tenían en ese momento los sacerdotes en el tabernáculo. Tremendo. David tiene razones para temer en este hombre. Si este hombre no respeta la ley de Dios, ¿por qué va a respetar la vida de David? Y estamos en medio de una sociedad a la que la ley que a ti y a mí nos es valiosa, la ley de Cristo, les es un estorbo, amado hermano. Y eso hará que tú seas, no quiero ser negativo, pero quiero que lo tengas muy en claro, eso hará que tú seas un enemigo, por definición, de esta sociedad pagana. Los fundamentos mismos de la ley y la justicia habían sido destruidos por este rey salvaje llamado Saúl, con una obediencia siempre parcial. Y obediencia parcial es violencia contra los mandamientos. Era blasfemo que él tomara el lugar de aquel. Pero además, escuchen esto: Saúl está buscando matar a David, y por supuesto sabemos, por la gracia de Dios y por lo inamovible del cumplimiento de los decretos de Dios, que David no fue ultimado por Saúl. Pero si Dios ha dado ocasión, Saúl seguramente mata a David, y si no hay David, no hay pacto davídico, y si no hay pacto davídico en el que se promete un rey para Israel que reinaría por toda la eternidad, ustedes y yo no estaríamos aquí, amado hermano. Un destructor de los fundamentos, de la ley y la gracia, porque el hecho de que el rey de Israel, el legislador, el que ejecutaba la ley, pudiera ser sumo sacerdote, significaba esta gloriosa idea de la ley y la gracia. No hay ley sin gracia, y no hay gracia sin ley. Y debemos entender esto tan importante. De manera tal que gracias sean dadas a Dios, amados hermanos, de que David fue sostenido por el poder de la gracia, de que David, habiendo nacido de nuevo y siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos deje este precioso mensaje tan actual, a miles de años de distancia. Esto sigue siendo una gloriosa realidad. Asegurémonos de que nuestra confianza esté solamente en el Dios de los pactos, el Dios que hizo pacto. En un momento más vamos a llevar a cabo una cena que es el recordatorio, la celebración de que Dios ha hecho un pacto en su sangre, y que debemos estar celebrándolo cada domingo, en cada oportunidad que estamos juntos en este contexto de un culto, hasta que el Señor regrese. Es un recordatorio de que el Dios que fue fiel en el pasado seguirá siendo fiel hasta que Él vuelva. Y que Él vuelva, mis amados hermanos, es una absoluta certeza en la Biblia. No confíes en ti mismo, no confíes en los demás para salvación, pero especialmente no confíes en ti mismo, porque si no, mejor prepárate para tu ruina. Pero siempre vale la pena que confíes solo en Dios, en Jehová Dios, el Dios de los pactos, para que puedas enfrentar los peligros de esta vida, para que puedas enfrentar a tus enemigos y para que puedas desafiar y vencer la injusticia que hay en este mundo. ¿Qué es la injusticia según la Biblia? Pues no es otra cosa más que la violación de la santa ley de Dios. En su momento lo veíamos, ¿verdad? Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y el judío típico de los tiempos de nuestro Señor pensaba que nada más era no cumplir de una manera física el adulterio. Y el Señor dice: no, 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 no. En la ley es un asunto del corazón, porque todo aquel que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y esto solamente es posible entenderlo por la gracia, por el santo poder del Evangelio, mis amados. Es injusto no cumplir la ley de Dios. Es injusto de esa manera ofender la santidad de Dios. Pero bendito sea nuestro buen Señor, quien nos tiene por justos no siéndole. Mira cómo dice al final del verso número 3, si quién dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Quién es el justo? Pues no el que es perfectamente, desde el punto de vista bíblico, no es el que perfectamente cumple la ley, sino en el que confía en aquel. Para este momento histórico de Israel, a 1000 años de la venida de nuestro Señor, esto significa, yo creo en aquel que sí cumplirá lo que yo no puedo cumplir. En Jehová he confiado, en el que hizo pacto y que ha prometido o va a prometer, en este momento todavía parece que está todavía por llevarse a cabo el pacto davídico, pero todo el Antiguo Testamento apuntando a aquel que había de cumplir la ley. El verdadero Israel, el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este justo ciertamente es el Señor Jesucristo, pero nosotros por derivación y a causa de la imputación de la justicia de Cristo, cuando creímos en Él, somos llamados justos. ¿Qué dice la Biblia en capítulo 15 del libro de Génesis? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Quienes gozamos de la justicia y rectitud de Cristo, esos somos los justos. Ese era David, porque David no fue mejor que Saúl. Era un gran hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre regenerado, un hombre creyente, un hombre que por eso nos dice en el Salmo 32, ¿verdad? Bienaventurados aquellos en los que tú no les sigues imputando su injusticia, sino que de manera gratuita por la gracia los consideras justos a causa de aquel que sí cumplió. Así es que es a causa de esta justicia de Cristo, amados. Nuestra justicia, nuestra rectitud no tiene valor delante de Dios, sino la rectitud de su amado Hijo. Nosotros que creemos en Cristo, David que creía en su descendiente Cristo, quien además era su raíz, es el que es considerado justo por Dios. Así es como la fe asegura el cumplimiento de las promesas de Dios. Por esta fe en su futuro descendiente en la carne de David, fue que Saúl fue derrotado por David en el sentido de la gracia de Dios. Por esta gracia, por esta gloriosa fe, es que David pudo enfrentar a un gigante y derrotarlo. David fue un hombre justo, no por su propia justicia humana, sino por una justicia imputada, la de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, segunda parte de este Salmo, versículos 4 al 7. La razón del valor de David y la razón de nuestro valor. ¿Dónde se sustentaba el valor de David, la valentía de David? Mire qué dice el versículo número 4, verso 4. Dice, Jehová está en su santo templo. ¿Eso de qué nos habla? Adoración, intercesión. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿De qué nos habla eso? De gobierno, soberanía, señorío. Jehová está en su santo templo, Jehová está en el cielo, Jehová tiene en el cielo su trono. Habla exactamente, ¿saben de qué, mis amados hermanos? De lo que la Biblia dice, y dice en nuestro credo niceno que leímos, que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Dónde está qué? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y sabemos que qué está haciendo el Hijo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo. Bueno, en el tiempo en que fue escrito este Salmo, eso ya se había prometido. Ya había desde Génesis capítulo 3 versículo 15 la promesa de uno que heriría en la cabeza a Satanás, a su simiente, y que sería herido en su calcañar. Tenemos ya noción de un descendiente de Abraham, en la idea del pacto que hizo con Noé, a esta arca que recibió la ira y que contenía a los que fueron preservados para salvación. Tenemos en el pacto con Abraham esta promesa de un descendiente que superaba en glorias a Isaac. Y tenemos en la ley, en estos sacrificios, en el cordero pascual, en todos los sacrificios a estos animalitos, la venida de un sacrificio que sería aceptable a Dios. Bien, esto todavía está por cumplirse, pero los efectos y los beneficios que Cristo Jesús logró para nosotros cuando vino a la tierra y murió por nosotros en esa cruz, ya se aplicaban a estos creyentes del Antiguo Testamento. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres desde allá. Piensa en esto. Solo si Jehová Jesús es tu sumo sacerdote y tu rey soberano, es que tú puedes pasar la prueba de que Dios examine tu vida como hombre. Mira lo que dice ahí: sus ojos ven, nada está fuera de su alcance, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La idea es esta: esto es un antropomorfismo. ¿Qué haces cuando quieres dirigir tu atención a algo? Cuando yo estoy viendo a mis hijos, los veo así. Pero cuando me fijo mi mirada en él y cierro los párpados, ¿qué quiere decir? Que lo estoy traspasando. Si eso es cierto conmigo, ¿cuánto y más con Dios? ¿Alguna vez has dicho, no, yo, pues sí, a lo mejor me equivoqué, pero Dios conoce mi corazón? ¿Y no te da miedo? Ah, no, pues él sabe que lo hice con buena intención. Él sí sabe que a lo mejor no fue con la buena intención que tú piensas, porque el mismo Señor que puede ver y traspasar nuestros corazones nos dice: engañoso es el corazón. Ya están todos, ¿verdad? Los hombres en eminencia, ¿verdad? Ahora ya los súper ricos, ¿verdad? Que se dedican a la venta de computadoras y programas, ya nos quieren solucionar la existencia con vacunas, ya nos quieren hasta tapar el solecito para que no nos peguen los rayos ultravioletas y nos provoquen cáncer en la piel. ¡Wow! ¡Qué lindos son ellos! ¡Ajá! ¿Qué intenciones tienen? Pues Dios sí lo sabe. Dios ve. Y entrecierra sus ojos para examinar con atención a estos hombres. ¿Y saben una cosa? Si no tienen a Cristo, están en un serio peligro. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo que te revista para que cuando seas examinado, a causa de las glorias, virtudes y logros de Cristo, pases la prueba? Es la pregunta que me hago cada día. Como padre, como esposo, como trabajador, como pastor, estoy completamente desnudo delante de Dios en mi cualidad humana. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5. Jehová prueba al justo. Dice la Biblia que nuestras justicias son como ¿qué? Delante de Dios. Trapos de inmundicia. Pero la Biblia dice que nosotros en Cristo estamos revestidos de Cristo. Dios puede saber nuestras intenciones, mis amados, y Dios va a proceder en consecuencia a causa de Cristo. No nos va a fulminar, para empezar. Nos ve, miren, a veces veo en internet, he visto alguna obra de arte bonita, ¿verdad? Digo, wow, qué increíble pintaba Rembrandt. O Velázquez, o algunos, bueno, hasta Picasso le encuentran cosas bonitas. Yo no, en lo personal. Pero yo puedo ver eso y puedo ver un dibujo garrapateado ahí de mi hijo. ¿Y por cuál me voy a sentir más conmovido? Cuanto y más cuando Cristo Jesús hizo una obra tan gloriosa en sus justos. Pero hay una cosa interesante aquí. A nosotros que tenemos a Jehová Jesús sentado en su trono, en el cielo gobernando y reinando, como lo fue para David, para nosotros es una realidad. Dios no nos va a desechar, sino que Dios nos va a probar. En este mundo todos se enfrentan con aflicciones y problemas y circunstancias adversas, ¿no es cierto? ¿O nada más les pegó a los cristianos el famoso coronavirus? No, este coronavirus para un impío será para ejecución anticipado de su juicio eterno. Pero ¿y si un cristiano es afectado por esto? ¿Es acaso que Dios no lo aprueba? Más bien quiere decir que si verdaderamente ha creído, Dios ha de probar al justo. Dios ha de poner a sus justos en una situación en la cual ellos puedan tener en claro dónde está su esperanza. ¿Alguna vez le has dicho a Dios por qué? Yo sí. Y la respuesta es esta: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice ahí? Su alma los aborrece. En lo más hondo de Dios, esto es tremendo. A la gente no les gusta hablar de esto, de un Dios que es ira. Pero si no tienes a Cristo, Dios tiene toda la razón en estar airado con los hombres. Toda, amado hermano, como estuvo airado contigo y conmigo antes de que viniera Cristo. Por eso dice la palabra de Dios: bendito evangelio. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la fe, que Cristo Jesús salva a impíos. Pero el hombre pretende ser bueno, y la única manera de ser bueno es llegando a ser como Dios es, y ningún hombre puede hacer eso. Con razón Dios está airado con nosotros, los seres humanos. Pero si tú vas a pasar una prueba que parece que solo deberían de ser atravesadas por los impíos, la respuesta es: Dios está probándote. Porque Dios tiene en mente algo más glorioso que tu comodidad, mi amado, que mi comodidad. Dios tiene en mente que seamos hechos a imagen y semejanza de aquel que está sentado en el trono, de aquel que está en su santuario. El Hijo de Dios ha resuelto que lleguemos a ser como Él, como el Padre y el Espíritu Santo han resuelto que ustedes y yo seamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. David tenía su esperanza en Cristo. Él sabía que las pruebas que estaba enfrentando venían en un sentido, con un propósito mucho más glorioso que las pruebas que enfrentó el propio Saúl o cualquier otro hombre en las Escrituras y en la tierra. Yo te pregunto, ¿qué escenario podrían idear los hombres en el cual te saquen el propósito de Dios, aun cuando aparentemente ellos pudieran tener una victoria sobre ti, si realmente llegara el momento en que tropezaras a causa de tus adversarios? ¿Ha dejado Dios de ser Señor y Salvador de tu vida? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios quiere que sepamos dónde está nuestra esperanza. Dios contempla y con sus párpados observa a los hijos de los hombres. Y Dios está probando a su pueblo. En estos tiempos, tiempos de cautiverio, tiempos de ya no te congregues, tiempos de ¿cómo te atreves a desafiar a la autoridad? O estas cosas que yo no estoy instando a nadie a eso, pero ¿a quién vamos a honrar primero, amados hermanos? Esto quizá pueda ser una primera prueba de lo que venga en el futuro. Pero Dios tendrá misericordia de nosotros. Dios prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Somos preciosos para Él, amados. Miren lo que va a pasar con los impíos, verso número 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Es interesante que no hace contraste entre malo y bueno, sino entre justo y malos. ¿Sí observan eso? Sobre los malos hará llover calamidades. ¿Quiénes son los malos? ¿Dónde encuentras la definición de malo en la Biblia? La ley de Cristo. Todo lo que es malo es a lo que Dios dice no. Eso es lo malo. Y los hombres por naturaleza hacen todo lo malo. Y aún los cristianos a veces nos hallamos haciendo lo que no deberíamos hacer, de donde no podemos pretender que somos buenos. El Señor dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Creo que ya hemos hablado, ya les he hablado, y seguramente el hermano Jason. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En otras palabras, esto es tremendo. El cáliz es una copa y la idea es: Él los va a hacer que se beban la copa de su ira completita. Sí, amados, Dios aborreció las conductas y aborreció a los malvados hombres que se conducen como tales porque son malvados. Hizo caer granizo de fuego sobre Sodoma, sobre Gomorra. Hizo caer literalmente una lluvia de granizo y de fuego. Por eso el Señor siempre nos dice a través del Evangelio: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Qué tremendo es pensar, capítulo 11 del libro de Mateo, no vayan allá, y el Señor reprocha a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, en los que había predicado el Evangelio, que eran judíos, que eran hebreos y no se habían arrepentido. Y Él les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Porque si se les hubiera anunciado a los de Tiro y de Sidón las cosas que se han anunciado contigo, tiempo hace que se hubieran arrepentido. De manera tal que lo que les espera a ustedes es mucho peor. Ahí estaban los judíos, muy lindos, hijos de Abraham, rechazando y aborreciendo el mensaje de un Mesías que les ofrecía reconciliación. ¡Qué terrible es el estado del corazón! ¡Qué terrible es el estado del corazón del hombre no arrepentido! Pero luego dice el versículo 7: porque Jehová es justo y ama la justicia. Él no puede tolerar las injusticias, no las debe tolerar. Él ama su ley. Y termina diciendo: el hombre recto mirará su rostro. No dice el hombre bueno, el hombre recto. ¿Quién es un hombre recto? Un hombre justo. ¿Quién es un hombre justo? Un creyente. ¿Qué cree un creyente? Que Jesús es necesario para su salvación, porque él es tan terriblemente imposibilitado de salvarse a sí mismo, que requiere una salvación del tamaño de la salvación que Cristo Jesús ofrece y consuma para aquellos que han sido ordenados para creer en Él. Amados hermanos, no seamos presas de emplear nuestros recursos naturales para evitar la prueba. Porque el Señor justo ama la justicia, su oficio es interceder por nosotros. Su naturaleza es amarnos y Él gobierna todas las cosas para llevarlas al cumplimiento de su nombre, al cumplimiento de la gloria para su nombre. Él ya nos cuenta como si fuéramos exactamente de la misma categoría en gloria que su Hijo amado. Así, humanos como somos, criaturas como somos, jamás hechos dioses, porque esa no es la idea de la Biblia, sino hechos semejantes a su amado Hijo. Nosotros podemos confiar en que llegará el día en que, como David, veremos el rostro complaciente de nuestro Dios. Miren cómo termina: porque Jehová es justo y ama la justicia. Por eso, o sea, esa es la razón por la cual sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y vientos. Pero luego dice: el hombre recto mirará su rostro. En el rostro de Dios, y nosotros sabemos por las Escrituras, que se halla la complacencia. Algunos han traducido esto como la sonrisa de Dios. ¿No es cierto que nuestros hijos anhelan nuestra aprobación como padres? Y a veces ellos no están para que les diga: mi muchacho, lo apruebo. A veces una sonrisa es más que suficiente. En Jehová he puesto mi confianza. Cuando tú pones tu confianza en Jehová, el Dios de pactos, en los cielos hay una gran sonrisa a causa de Cristo en tu vida. Vive tu vida para la gloria de Dios, amado hermano. Ama la ley de Dios, ama sus mandamientos, ama su gloria, ama su nombre. Vive con confianza, vive para Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Con toda seguridad, aun cuando te equivoques, el Señor está sentado en su trono y está en su santo monte intercediendo por ti. La gente ha malentendido la teología reformada y algunos han dicho que la razón por la cual, es verdad, los puritanos y los calvinistas fueron tan positivos en la época del el inicio del Renacimiento fue porque ellos creían que podían perder su salvación y por eso se esmeraban trabajando para ganarse el cielo. No han entendido absolutamente nada. Aquellos hermanos calvinistas locos de aquellos tiempos tenían confianza solo en una cosa: Jesucristo, su Rey y sumo sacerdote. Tú y yo debemos cada día, confiados en la bondad, la providencia de Dios, hacer lo que tenemos que hacer, porque aun y cuando nos equivoquemos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y por eso debemos mantener cuentas cortas con nuestro Dios. ¿Y saben una cosa? No le desagradamos al Padre. Vive para su gloria. No vivas para la gloria de nadie que no sea nuestro Cristo. No vivas para tu gloria. No vivas para tus propósitos ni para tus sueños. Que digas, que digamos, en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que huya en medio de esta prueba? ¿Qué prueba vendrá en las próximas semanas? Solo Dios lo sabe. ¿Qué problema estás enfrentando ahorita? Tú y Él lo saben. Pero Él sabe que si has creído en Cristo Jesús, verás su rostro. Que Dios bendiga su santa palabra. Nuestro buen y amado Señor, te damos gracias por esta hora, por tu preciosa bendición y por tu maravilloso amor para con nosotros, tu pueblo, tus hijos, los que hemos creído en ti, el Dios de los pactos. Señor, tú cumpliste tu pacto. Tú cumpliste, Señor Dios, en tu Hijo todo aquello que habías ordenado y que Adán no pudo y nosotros mismos no podemos. Pero hoy te agradecemos por el inefable don de la fe, por el cual podemos estar en paz delante de ti. Bendita sea tu palabra. Bendita sea, Señor Dios, que nos dice que estando justificados en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos ayudes a vivir con fe, con pies firmes, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, para que día con día, Señor, teniendo esto en nuestro corazón y en nuestra mente, todo lo que hagamos, Señor, sea filtrado por el poder de tu palabra. A ti la gloria y la honra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.